compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas, ahora empieza Mujeres en Sintonía.
Un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Ya estamos aquí en Mujeres en Sintonía. Soy Antonia, me encuentro junto a José dando la bienvenida a esta nueva edición de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia
Así
las
es.
Mujeres.
Hola a todas, buenas tardes, soy Jocelyn y con la Antonia ya estamos listas para comenzar este Mujeres en Sintonía que viene con mucha información, información muy urgente, ¿cierto Antonia?
Así es, mucha, demasiada, así que tenemos que partir inmediatamente. Bueno, antes de eso vamos a recordarles nuestras redes sociales.
Sí, pueden seguir en dos páginas de Facebook, en Mujeres en Sintonía y en la página de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, donde nos pueden ver también a través del Facebook Live.
Así es, y en Twitter somos @mujeresred. Además, estamos en Instagram, ¿cierto?, como _mujeresensintonía. Así que ahí pueden ir enterándose de todas las informaciones de la Red Chilena, así como también de este programa en particular, informaciones relevantes que nos importan, ¿cierto?,
así
sobre
es.
La autonomía de las niñas y mujeres y también la violencia que nos afecta a nosotras. Bueno,
como te decía Antonia, hoy día tenemos muchos temas que ver y estamos muy urgidas, ¿cierto?, de darles mucha información. Y para comenzar, antes de introducirles todos los temas, queremos partir con un contacto telefónico con Silvana del Valle. Ella es abogada, además es vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y nos va a contar de una actividad, Antonia, en la que tú estuviste participando el miércoles pasado.
Así es. Bueno, Silvana es la abogada querellante del caso de Nicole Saavedra, ¿cierto? Nicole fue secuestrada, torturada y asesinada en Limache en junio del 2016 y a un año y medio todavía no hay imputados. Así que junto a Silvana, abogada querellante, abogada de la familia de Nicole, vamos a estar hablando un poquito qué está pasando, por qué todavía no hay imputados pese a haber pruebas. Sí,
¿aló?
Vamos con ella. ¿Aló, Silvana?
Hola, compañeras, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí estoy interrumpiendo un poco mi clase, pero les cuento ahora un poco de lo que hicimos el día miércoles.
Así es, sí, por favor.
Entonces, sí, el miércoles nos concurrimos junto a la señora Olga Bahamondes, madre de Nicole, y a María Bahamondes, prima hermana de Nicole, hasta la Fiscalía Regional de Valparaíso, y ahí pedimos, la familia pidió, el cambio de fiscal. El fiscal de Limache, Juan Emilio Gatica, para la familia de Nicole Saavedra ya no es una persona que le genere la confianza suficiente para esclarecer el proceso, dado que transcurrido ya un año y medio de la muerte de Nicole, no se han encontrado todavía imputados. Uh-huh. Entonces la familia, debido a esto, le solicita a la Fiscalía Regional de Valparaíso el cambio de fiscal. A la reunión no concurrió el fiscal regional, quien se excusó por tener una emergencia en ese momento, pero dejó a dos abogadas asistentes de la Fiscalía, uh-huh, quienes nos manifestaron bastante conocimiento del expediente y nos ofrecieron, en primer lugar, presentarle los antecedentes al fiscal para que analizara este cambio solicitado por la familia.
Ajá.
Que en concreto pide que la causa se traslade a Quillota, que es donde desapareció Nicole.
Uh-huh.
Y también se comprometieron más específicamente a realizar las diligencias pendientes y tardías directamente con unidades de la Fiscalía Nacional. Entonces, bueno, lo que esperamos nosotras es que prontamente, aún no lo ha hecho, el fiscal regional se pronuncie con respecto a esta solicitud de cambio de fiscal desde Limache a Quillota o a algún otro fiscal que tuviera una dedicación exclusiva. Y principalmente, y este es nuestro principal interés, tanto de la familia como mío, como querellante, que se realicen las diligencias. Entonces, bueno, lo que es, ¿sí? ¿Aló?
¿Me escuchas? ¿Aló, me escuchas?
Sí, te escucho.
Ya, cuéntame. Perfecto.
Perfecto. Que estábamos teniendo un problema aquí técnico, pero te escuchábamos. Y Silvana, te queríamos preguntar, porque antes también en Limache ocurrió un caso también donde a otra mujer lesbiana también la mataron, ¿cierto? Que es importante relevar que Nicole era mujer y era lesbiana en este caso en particular.
Bueno, a nosotros nos parece que es muy importante porque creemos que por las características del crimen es evidente que fue motivado por su condición de mujer y su condición de lesbiana. Uh-huh. Ya que ella, bueno, como les decía, desaparece un día a las 7 de la mañana y aparece luego su cuerpo torturado, amarrado y asesinado. Uh-huh. Entonces, por la forma en que ocurre, por la especial crueldad que se comete contra ella y por el antecedente que tenemos que habría participado al menos un hombre, creemos firmemente que este crimen es un crimen en que se demuestra un odio antilésbico muy específico. Ajá. Ahora, en la zona es una zona muy violenta contra las mujeres y en particular contra las mujeres de la disidencia sexual. Entonces, en definitiva, creemos que tiene que haber una vinculación de ese orden.
Y Silvana, uh-huh. también hablábamos en la semana pasada que Nicole tampoco es la única mujer que ni lesbiana que en el fondo su caso pareciera ser de segundo orden, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto en situaciones como esta, cuando las mujeres son víctimas de asesinatos, de torturas, de secuestro o de violencia cotidiana, ¿cierto?
Sí. Bueno, es que precisamente el sistema completo es un sistema patriarcal, es un sistema que nos discrimina. No es poco común que en casos de femicidio u otros crímenes leves o crímenes graves contra las mujeres no llegan las pruebas, estas pruebas se hacen tardíamente. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, cuando se trata de un crimen contra la propiedad y bueno, también contra las personas, sufrió por personas importantes, como sería, por ejemplo, el senador Fulvio Rossi, inmediatamente llegan las cámaras de seguridad al Ministerio Público para poder realizar las diligencias pertinentes, su análisis, que en este caso resultó en descartar la existencia de un delito, pero en el caso de Nicole, hasta el día de hoy todavía se están analizando las cámaras, las que llegaron recién en el mes de septiembre a propiedad de la Fiscalía. De manera que esta es una demostración más, junto con muchos otros casos en los que no hay sospechosos o los que habiendo sospechosos no hay imputados porque el Ministerio Público o las policías realizan las pruebas no con la misma diligencia que las realizarían si se tratara de un delito contra la propiedad o contra un delito o por un delito cometido contra una persona poderosa.
Uh-huh. Silvana, y este caso para nosotras sabemos, cierto, que desde la Red Chilena contra la Violencia el concepto de femicidio nosotras lo consideramos de una forma mucho más amplia que la legislación actual, claro. ¿Cierto? ¿Tú crees que este caso es un femicidio?
Es un homicidio, claro. Porque en términos... el femicidio en Chile es solamente un parricidio íntimo.
Claro, pero en términos de lo que nosotras consideramos femicidio, esto se considera femicido, ¿cierto?
Eso sí lo es, claro. En nuestra concepción, cualquier asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer es un femicidio.
Claro.
Y esto lo es.
Para aclarar a la gente que nos está escuchando, para la legislación chilena solamente se consideran femicidios los asesinatos a mujeres por parte de sus excónyuges, cónyuges, convivientes o con quien tengan hijos en común. Es decir, si es que un desconocido, o tu hermano, o el vecino,
o tu amigo,
o tu padre,
o tu hijo,
exacto, te asesina. Motivado por la violencia machista, básicamente, en Chile no se considera femicidio.
Solamente se castiga si fuera un parricidio, esto es por una especie de relación familiar, porque aquí lo que en Chile se defiende mucho es la relación familiar. Ajá. Y no el odio hacia las mujeres.
Bueno, Silvana, muchas gracias por estar hoy día junto a nosotras y bueno, esperemos que el compromiso que asumió la Fiscalía Regional se cumpla y que esto logre dar pruebas y con los imputados finalmente. La familia hace mucho rato que quiere justicia, porque por supuesto que es lo que debiese.
Claro. Mínima, pero le daría cierta tranquilidad a la madre, al hermano, a los primos, tías, a todos los familiares de Nicole Saavedra.
Sí. Así es, bueno, así que esperemos que el caso vaya avanzando al fin, después de todo este tiempo. Muchas gracias, seguimos hablando.
Muchas gracias, Silvana.
Un abrazo.
Chau.
Chao, compañeras, que estén bien.
Chao, igual, chao. Ahí estábamos con Silvana del Valle conversando sobre lo que fue la reunión la semana pasada, el miércoles pasado, en la Fiscalía Regional de Valparaíso con, bueno, en una primera instancia con el fiscal regional, pero que mandó finalmente a las asistentes, para ver cómo se procede en el asesinato, secuestro y tortura a Nicole Saavedra, ocurrido en junio del 2016.
Sí, para dar un poco de contexto, solamente contarles que Nicole Saavedra, bueno, no salió mucho en la prensa su caso. Ella era una estudiante técnico en prevención de riesgo, tenía 23 años cuando fue secuestrada durante junio del 2016. El 25 de junio la encontraron. Cuando ella, como decía la Antonia, llevaba una semana desaparecida con claros signos de tortura, ¿cierto?
Y lo más impresionante es que, claro, la encontraron después de 7 días, pero cuando encuentran su cuerpo se dan cuenta de que fue asesinada en menos de 30 horas. O sea, sí, durante esos 7 días ella estuvo viviendo el secuestro y la tortura. Entonces es muy, muy, muy violento y es urgente dar con las personas, sí, que cometieron el crimen.
Y es importante también en el caso de Nicole, que ella era lesbiana, abiertamente lesbiana. Ajá. O sea, lo manifestaba en su forma de ser, en su forma de vestir, en todo. No era una persona como, o sea, vivía su lesbianismo, por decirlo de alguna forma, de manera muy explícita, y eso es lo que genera rechazo y lo que en definitiva la pone en peligro, y lo que sostiene hoy día la familia de Nicole y la abogada y nosotras, por supuesto, es que a Nicole la asesinaron por ser lesbiana.
Así es, y por lo mismo, por ejemplo, yo estuve con Silvana la semana pasada yo afuera de la Fiscalía Regional, la Silvana adentro, y afuera lo que estaba ocurriendo era que muchas organizaciones, agrupaciones, colectivas de lesbos feministas y feministas estaban ahí dando su apoyo, y básicamente ese ha sido el apoyo que ha tenido la familia, sobre todo de las mujeres, de las lesbianas, que las han acogido y han levantado este crimen, porque en el fondo, en una primera instancia, los medios de comunicación hicieron caso omiso, sí, y han sido estas agrupaciones las que han levantado, las que han visibilizado, las que han hecho un llamado de atención a los medios de comunicación comerciales, tradicionales, porque los medios comunitarios, claro, bien sabemos que muchas veces se informan este tipo de informaciones. Sí. Así que, bueno, de hecho, María, que es la prima de Nicole Saavedra, se refirió a eso en las declaraciones que dio, sí, luego de la reunión, de lo importante que ha sido el apoyo de las lesbianas y de las feministas en todo esto, porque si no la familia estaría muy sola. Sí. Así que, bueno, haciendo un llamado también a siempre ser solidario y ser empática en este tipo de situaciones. Siempre hay mujeres y lesbianas que lo están pasando mal, y si es que el sistema judicial, si es que la policía, si es que la PDI a veces no pesca cuando se trata de violencia hacia las mujeres, entonces hagamos ruido entre nosotras.
Absolutamente.
Bueno, ¿nos vamos con una canción, te parece?
Ya, aprovechemos de irnos a una canción y de ahí vamos a partir, en el fondo, comentándole todos los otros temas que vamos a conversar hoy día, que tenemos un programa súper, súper interesante. Así que cuéntanos qué vamos a escuchar, Antonio.
Vamos a escuchar Eu Me Lembro, espero haberlo dicho bien, porque en portugués, de Nicole Falcao. O sea, Nicole, no, perdón, Clarice Falcao. Clarice Falcao.
3 da tarde.
Quando ele chegou,
foi ela que subiu.
Eu disse: oi, fica à vontade.
Eu é que disse oi, mas ela não ouviu.
E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela terça-feira de dezembro. Por isso eu sei de cada luz, de cada cor, de cor. Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro.
A festa foi muito animada.
8 ou 9 gatos pingados no salão.
Eu adorei a feijoada.
Era presunto enrolado no melão.
E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela terça-feira.
me perguntar de cada coisa que eu me lembro.
Ela me achou muito engraçado.
Ele falou, falou, e eu fingi que ri.
A blusa dela tava do lado errado.
Ele adorou o jeito que eu me vesti.
E foi assim que eu vi que a vida colocou ele pra mim ali naquela terça-feira de dezembro. Isso eu sei de cada luz, de cada cor, de cor. Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro.
Eu me lembro.
Eu me lembro.
Eu me lembro.
Estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, retomando, queríamos conversar de los otros temas que teníamos preparado para este primer bloque. Uno de ellos es la jornada de reflexión feminista realizada en Temuco la semana pasada. Y también Jocelyn, que es la experta en deportes, va a estar conversando sobre...
Vamos a estar conversando sobre Paula Navarro. La semana pasada les habíamos adelantado algo con la Rocío. Habíamos conversado, ¿cierto?, sobre la posibilidad que tenía ella de convertirse en la primera entrenadora de un equipo profesional de hombres en Chile. Una posibilidad histórica para el fútbol chileno y que finalmente no se concretó. Así que vamos a estar hablando de eso. Y en el segundo bloque, Anto, vamos a estar con una invitada muy especial.
Así es. En el segundo bloque vamos a estar junto a Camila Quijada. Ella es estudiante de la Universidad de los Andes, integrante del colectivo Conciencia, el primer colectivo de izquierda del establecimiento educacional, y ha trabajado activamente por los derechos de la niñez desde que ella también era una niña adolescente. Así que con ella vamos a estar hablando de la necesidad de erradicar los estereotipos y roles de género desde la primera infancia, ahora que estamos de cara a la Navidad, a este rosado despampanante que encontramos en todas las jugueterías,
las Barbie,
las pelotas, los superhéroes, las espadas. Así que va a estar muy, muy, muy interesante.
Bueno, para comenzar también queríamos saludar a todas y todos quienes nos están escuchando. Saludamos a través de nuestro Facebook Live a las compañeras que nos saludan desde Arica, Alejandra Sandoval, también nos saluda desde Arica Ana Cortés, desde la sexta región, la comuna de Quinta de Tilcoco, Etelka Castillo, nos saludaba también desde el programa Mujeres Jefas de Hogar. Un saludo muy grande para todas y todos quienes nos están escuchando. Recuerden también escribirnos sus comentarios, si quieren pedir canciones también, estamos súper abiertas a que se sometan al filtro de Mujeres en Sintonía y pueden escuchar la próxima semana. Así que vamos a estar igual atentas a los comentarios que nos dejan en el Facebook Live y en todas nuestras redes sociales.
Sí, a mí por interno me dicen que bacán que hayamos puesto a Clarice Falcao porque es maravillosa. Así que bueno, las invitamos a sugerirnos a mujeres, porque acá se escuchan mujeres
latinoamericanas,
ojalá, o iberoamericanas. Puede ser español, portugués u otras lenguas. Pero no, ¿para qué inglés? Porque ya siempre. Es difícil porque hay tanta canción buena, pero no. También hay buenas en español y en portugués. Bueno,
Vámonos a Temuco.
La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres anualmente hace 4 asambleas, jornadas de reflexión en distintas regiones. Por ejemplo, este año la primera fue en La Serena, la segunda fue en la región del Biobío. La tercera fue Región Metropolitana y ahora es la Araucanía. Entonces, para explicar un poco, lo que se hace es
hacer un llamado a las distintas organizaciones, colectivas, agrupaciones, también mujeres independientes sin organización, a que se sumen a estos encuentros y en el fondo se discuten y se conversa y reflexiona sobre distintas cosas. Por un lado, sobre cuál es la postura de la Red Chilena frente a la violencia machista, qué entendemos como violencia machista, cómo identificarla, qué hacer en caso de estar viviendo distintas situaciones de violencia, ¿cierto? También se habla un poco de lo que es la Red Chilena, que lleva 27 años trabajando y articulándose, porque para muchas mujeres la red puede solamente, quizás a veces, aparecer a través de los carteles amarillos con negro, claro. Pero en realidad está haciendo
grandes eventos, ¿cierto? Claro. Como la marcha del 25 de noviembre, como el lanzamiento de la campaña, pero hay mucho más detrás
claro,
de eso.
Claro, hay un trabajo cotidiano, entonces se habla también, se promociona lo que es la red. Si bien muchas compañeras de regiones conocen la red hace mucho tiempo porque están articuladas hace años, menos mal que todos los años se suman nuevas mujeres, entonces sí. Es importante encontrar esos espacios y también sirve mucho, y sobre todo por esto, para que entre las mismas organizaciones del territorio se converse cuáles son las cosas urgentes en el territorio, cuál es el trabajo que está haciendo cada organización y cómo se pueden articular y hacer acciones conjuntas. Entonces, en el fondo, son jornadas, yo tuve la suerte de estar en la jornada del Bio Bio. Son jornadas intensísimas. Uno sale al final súper recargada, pero también donde hay que pensar mucho, donde hay que ver cómo nos vamos encontrando, ¿cierto? Porque hay distintas maneras de trabajar y de enfrentarse al problema del machismo. ¿Nos vamos con la cuña?
Ah, sí, vamos a escuchar a Carolina Ibacache. Carolina es miembro también de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ella estuvo en Temuco en estas jornadas de reflexión con distintas mujeres y nos cuenta un poco de cuál es la importancia para la Red Chilena de este tipo de actividades y la riqueza también que tiene juntarnos en regiones, distintas mujeres, compartir experiencias, conversar y sobre todo organizarnos. Así que escuchémosla.
El objetivo de la red, de la realización de esta jornada de reflexión feminista en las regiones o localidades donde existen organizaciones que son parte de la red, es principalmente fortalecer el movimiento mujeres existente en ese lugar y también promocionar la organización, la reflexión y sobre todo la articulación para acciones locales de visibilización de la violencia hacia las mujeres. Creo que estas instancias permiten de que puedan coordinarse, conocerse y reflexionar sobre lo que pasa en sus territorios. Eso principalmente.
Ahí estaba Carolina Ibacache contándonos cómo fue esta experiencia. Y bueno, dentro de las cosas importantes también a destacar de esta jornada de reflexión es que van muchas mujeres, como decía anteriormente, que no tienen una organización y que aquí encuentran nuevos lugares de trabajo y luego nuevos lugares donde hacer alianza con otras mujeres para poner este interés, que es el feminismo, ¿cierto?, en acciones concretas. Y dentro de eso también destacar que en esta jornada de reflexión estuvo la madre de
Ginny Sandoval.
De Ginny Sandoval.
Alda Reyes.
Sí, Alda Reyes es la madre de Ginny Sandoval. ¿Y quién es Ginny Sandoval? Para las personas que no saben, Ginny Sandoval era una mujer de 28 años que el pasado 29 de diciembre, es decir, el 29 de diciembre del 2016,
hace casi un año,
fue asesinada, su casa fue incendiada y también junto a ella murieron sus tres hijos pequeños. El mayor tenía 10 y los otros eran menores, los dos de 5 años. Es súper importante relevar, al igual como lo hicimos anteriormente con Nicole Saavedra, lo que ocurrió con Ginny Sandoval, porque en primera instancia, claro, fin de año, pasó súper piola, los medios de comunicación no informaron, la familia estaba muy sola.
Sí, como suele pasar en estos casos terribles.
La justicia tampoco fue un aliado, de hecho, va a cumplirse un año ahora, en una semana y media más, y todavía tampoco hay imputados. Y algo importante a destacar es que, claro, se incendió la casa de Ginny y todo el mundo creyó que se trató de un incendio, un accidente, en fin. Lo que realmente pasó es, cuando tuvieron el cuerpo de Ginny ahí para ser examinados, que se dieron cuenta que ella había sido apuñalada y luego la casa fue incendiada y los hijos en el fondo murieron por inhalación de humo. Así que es importante porque en esta instancia, claro, estuvo la madre de Ginny Sandoval con estas diferentes organizaciones y se está pensando hacer una actividad el 28 de diciembre, el próximo jueves, en un lugar y horario por confirmar, para hacer presión, para
exigir justicia por Ginny Sandoval y sus hijos. A propósito de eso, también la gran, maravillosa Antonia Orellana Guarelo, que nos escucha desde su oficina, nos cuenta a través del Facebook Live que hay una página que se llama Justicia para Ginny Sandoval y sus tres angelitos, a través de la cual la familia de Ginny difunde información y pide en el fondo también darle más visibilidad, dar a conocer este caso para exigir justicia y generar presión, tal cual lo que pasa con Nicole Saavedra y con tantas otras mujeres que finalmente sus casos quedan ahí, impunes
en nada. Así que
gracias Toti,
y también saludos a Viviana Flores desde Temuco, nos está escuchando. Mira, justo estábamos hablando de sus tierras, así que muchos saludos también, y también para Jimena Barzúa desde Villa Alemana.
Bueno, para ir cerrando este primer bloque, sí. Antonia, no podíamos dejar pasar lo que sucedió con Paula Navarro. Nosotras la semana pasada, como les contaba, con la Rocío estuvimos conversando acerca de esta histórica posibilidad que de hecho se medio concretó esta semana. Nosotras desde la red le hicimos llegar un saludo a través de redes sociales a Paula Navarro, sí, felicitándola.
Me embalantoné y lo di, sí, por hecho. Y
felicitándola porque ya estaba listo lo que había pasado con ella. Iba a ser la primera mujer entrenadora de un equipo profesional de fútbol masculino en Chile. Y finalmente hoy día la dirigencia del club Santiago Morning dio a conocer que el técnico entrenador titular iba a ser el señor Jaime García y Paula Navarro iba a asumir como su ayudante. Entonces, obviamente, que esto no es fortuito, o sea, tiene que ver también con que hubo una semana de muchísimas presiones a través de los medios de comunicación, salieron por ahí un par de entrevistas. Uno de los más críticos fue el portero y que además es el capitán del equipo, cuestión que en los equipos de fútbol nunca es menor, Hernán Muñoz. Él fue el primero en cuestionar públicamente el arribo de Paula. Él dijo que se salía de contexto que una mujer estuviese en un camarín de hombres, porque en el fondo como que faltaba la comodidad de los jugadores, etcétera.
Pura chaya.
Es un poco ridículo, ¿no es cierto? Como que al final, no sé, hace mucho tiempo que en el fútbol los entrenadores tienen camarines aparte. Es una profesión. O sea, uno espera también un poco más de profesionalismo de parte de quienes también es como lo que leía por ahí, comentaba en redes sociales. ¿Se imaginan ustedes que en algún trabajo empecemos así a lloriquear porque vas a tener una jefa mujer? Es absurdo, no tiene que ver con...
Yo creo que pasa, de hecho.
De hecho, es súper prehistórico también, como en el caso del fútbol. Como que, no sé, si vaya a una charla técnica, no vaya a estar en pelota en el camarín.
Claro.
No tiene que ver con... Es como, en realidad, muy, muy ridículo, muy absurdo. Y la verdad es que es nada más que machismo.
Es machismo y misoginia. Solo eso, porque claro, ¿cómo una mujer va a venir a entrenarlos a ellos? Si ellos son los que saben. O sea, imagínate qué humillante, pues, ¿cachai? Y no, además que claro, pensemos en la comodidad de ella. ¿Cómo va a estar con hombres sudorosos, hediondo, en un lugar encerrado, cachai?
Sí, bueno, y no está de más destacar, ya lo habíamos hecho, pero volver a destacar el currículum que tiene Paula Navarro. Ella es profesora de educación física, tiene cursos en psicología deportiva, ha hecho pasantías en Madrid y en Barcelona, las grandes escuelas de entrenadores de fútbol del mundo. Es una mujer que lleva 13 años ligada a Santiago Morning, con muy buenos resultados en las divisiones menores, en el fútbol femenino. O sea, es una mujer a la que con currículum trayectoria le sobra. Le sobra, y yo creo que si la ponemos, ojalá que alguien pueda hacer el ejercicio de ponerla a ella frente a otros entrenadores de primera división, incluso primera división, segunda división, ni hablar, yo creo. A ver, en términos de méritos, cómo está Paula Navarro frente al resto. Yo creo que nos vamos a sorprender, o en el fondo ya como súper ingratamente, ¿no es cierto?, de que solamente a partir de este pensamiento prehistórico, este machismo absurdo, es que se le cierran espacios a mujeres que son súper talentosas. O sea, este año las chiquillas de...
Sobrecalificadas.
Las chiquillas de nosotras jugamos, pero han demostrado que tienen méritos de sobra para estar ahí, que el fútbol hace mucho tiempo dejó de ser una cuestión de hombres, hace mucho, mucho tiempo dejó de ser algo como, sobre todo en este país, desde el 2008, ya que el fútbol femenino ha tenido un impulso súper importante. Hoy día tenemos jugadoras famosas jugando afuera, premiaron a Christian Endler la semana anterior, ¿cierto?, en el círculo de periodistas deportivos por todo lo que ella lograba. Entonces, la verdad es que es bochornoso lo que pasó con Paula Navarro, nosotros lo lamentamos mucho y ojalá que genere la indignación que corresponde en el medio, que salgan también la misma gente del medio futbolístico, los periodistas deportivos, jugadores, técnicos, a repudiar este hecho de que solamente por ser mujer no puede ser la entrenadora titular y va a desempeñarse como ayudante. Aún así le deseamos mucha suerte a Paula, que no tenemos ninguna duda que lo va a hacer excelente por toda su capacidad profesional.
Y a mí me da una rabia inmensa eso de tener que demostrar, ¿cachai? Las mujeres siempre terrible. Tenemos que demostrar por qué estamos en ciertos lugares, por qué merecemos ciertos puestos. Y eso me parece aberrante y creo que tenemos que trabajar, dar la pelea. Cada vez que alguien se mande flor de comentarios como los que acabamos de escuchar, no, que ella mejor que sea asistente, en fin, o lo que escuchamos ahora que fueron las elecciones con es que las mujeres, yo escucho a mucha gente, no debiesen gobernar porque no están hechas para eso. Yo creo que una cosa es elegir las batallas, pero otra cosa es quedarse callada y no dar las peleas cuando hay que darlas. Y yo creo que ese tipo de comentarios, ese imaginario que muchos todavía tienen, sí, hay que tirarlo para abajo, porque no puede ser que, por ejemplo, teniendo a una entrenadora con todas las competencias necesarias, no se le permita desempeñarse en el cargo que debiese ocupar solamente porque es mujer. Así que, bueno, harta fuerza ahí, porque en realidad en espacios ultra masculinizados, sí, debe ser muy complejo.
Sí, mucho, mucho, mucho fuerza.
Sí. Hoy andamos como intensa, sí, siento. Pero ya, ahora
ha sido una semana intensa igual.
Ha sido una semana intensa, con mucho acontecimiento. Estamos como fin de año, pero estamos muy contentas también. Porque ahora estamos junto a Camila Quijada. Ella es estudiante de la Universidad de los Andes, integrante del colectivo Conciencia, el primer colectivo de izquierda del establecimiento. Ha trabajado activamente por los derechos de la niñez desde que ella también era una niña, así que puede hablarnos desde su propia experiencia, lo que es muy importante. Y bueno, con ella vamos a estar hablando sobre la necesidad de erradicar los estereotipos y roles de género desde la primera infancia. Así que bueno, Camila, muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotras.
Gracias por la invitación también.
Bueno, Camila, nosotras lo primero que queríamos hacer era pedirte que nos cuentes de tu experiencia. O sea, nosotras sabemos que tú desde los 13 años que has estado participando en proyectos que tienen que ver con sacar la voz, ¿cierto?, propia que tienen los niños y los adolescentes, que en esta sociedad tan adultocéntrica siempre estamos nosotros hablando por los demás. Entonces, queremos que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia, lo que tú has hecho, a más o menos a qué te has dedicado en estos cortos años de vida que tienes. Así que, cuéntanos.
Yo partí haciendo, primero partí haciendo radio, ya, como a los 13, en La Pintana, en un espacio que era como de que se llamaba de Juan 23, uh-huh, y ese lugar también lo tenía Sename. Entonces estaban los PPC, que eran los programas de prevención comunitaria, y se hacían distintos talleres para prevenir que en el tiempo libre los niños lo dedicaran a las drogas, a la calle. Uh-huh. Entonces habían talleres de teatro, de fútbol, de muchas cosas, y yo me metí al de radio, como que lo reactivamos, porque había radio antes, pero después como que murió, y yeah, llegamos nosotros y lo reactivamos. Uh-huh. A raíz de eso, yo me di cuenta, bueno, ahora me di cuenta porque en el momento no, que siempre se llama Jimmy, el que igual que está como al otro lado
del computador y todo.
Sí.
Como nuestro Jaime.
Sí,
y su Jimmy. Hola, Jaime.
Que no alcanzamos a saludarlo hoy día de tan apuradas que estamos. Así que saludamos a Jaime.
Entonces, cuando partí, ya yo llegué la primera vez, ya obviamente no hablaba nada, porque me daba vergüenza. Entonces yo decía, pucha, pero nadie me está viendo. Uh-huh. Ya. Después yo le decía, ya, pero ¿qué no tengo que decir? Porque de partida yo sabía que era como, el espacio era como religioso, ¿cachai? Entonces yo decía, no, y si yo hablo en contra de esto, a lo mejor me va a retar, ¿cachai? Y yo le decía como, ¿y aquí no tengo que hablar? O usted dígame yo qué tengo que decir.
La iglesia metiendo miedo ahí.
Sí, pues, entonces por detrás él me decía, si tú tenés que hablar lo que tú quieras, me decía, si tú eres libre de decir lo que quieras. Uh-huh. Y a mí eso como que me daba miedo, porque decía, pucha, y si digo algo y le cae mal a alguien, y siendo que con suerte nosotros nomás nos escuchábamos, pues.
Claro.
Entonces yo decía como, oye, y al principio me costó mucho. mucho. Pero después uno se fue soltando y ya era como bacán poder decir lo que uno pensaba, lo que uno, la experiencia, lo que uno creía, todo. Y ahí fue creciendo y empezamos a generar redes.
Uh-huh. Bacán.
Por ejemplo, con la ROI, que es la red de infancia y juventud.
Sí.
De ahí como que nos fueron, ya fuimos creciendo y fuimos una vez al congreso a hablar sobre el tema de la ley de la niñez, porque nunca pasaba nada con eso.
Ajá.
Entonces fuimos solo niñas. Entonces ahí nos escucharon y como que ahí nos decían, ya, pero ustedes son chicas, ¿qué saben ustedes? Y la cuestión.
¿Qué? ¿Ahí todavía tú tenías 13 años?
No, yo tenía como 14, 15. Bueno, igual era chica.
igual eran adolescentes.
Sí, y el resto también teníamos.
Sí, éramos como de la misma edad. Yeah. Entonces como que fuimos y fue como un hito histórico de que ya íbamos a ir al congreso, intervenir y la cuestión. Ya. Y ahí fuimos haciendo distintas cosas. Pues, por ejemplo, en 2015 fuimos a Bolivia al encuentro. Como por, se hablaban temas del medio ambiente, ahí fue Ban Ki-moon, después fue el otro año el encuentro en París, obviamente no fui, y ahí conocimos, en la radio nos fueron a hacer clases de radio, unas chiquillas que son periodistas de la Universidad de Chile, que la Rosemary y la Pamela, y ahí las conocimos, nos hicimos amigos todos, y ellas son de foco social.
Sí.
Entonces de ahí nosotros ya empezamos a trabajar en hartas cosas, qué sé yo, y este año fui a Perú a un seminario internacional sobre modos de comunicación, infancia y adolescencia, y ahí fui a exponer sobre mi experiencia, cómo partí y cómo a decirle esto, lo que había hecho.
Qué bacán, o sea, el tremendo recorrido y experiencia que tiene la Camila.
Sub 18.
Entonces ya, al entrar a la universidad, ya estoy en la universidad, estudiando en la Universidad de Londres, y es una de las universidades más conservadoras de Chile, si Opus Dei.
Sí,
entonces yo dije, ¿cómo me vine a meter aquí? Claro, ellos me becaron, porque yo toda mi infancia estudié en un colegio Opus Dei, y ellos como que vieron en mí el perfil de niña, qué sé yo, y por la buena nota, entonces me becaron. Entonces yo entré ahí y dije como, pucha, volví a caer. Y ya los primeros días yo me sentía mal, porque... yo entré a un bachillerato y ahí nos mezclaban a los de ingeniería comercial con las niñas de administración de servicio. Entonces a mí siempre yo tenía el estigma de que ellas por fuera las conocen como las super nanas.
Sí.
Porque dicen que van a buscar marido, ¿cachai? Entonces como que salen de ahí ya, que no, que ellas son super nanas porque se preparan para ser amas de casa con título. Entonces salen de aquí con un marido abogado, con un marido médico, con un marido ingeniero, qué sé yo. Entonces yo dije, mi mamá me decía...
Siglo XXI, ¿cachai?
Sí, pues entonces mi mamá me decía, no, anda con la mente abierta porque los tiempos han cambiado y qué sé yo. Y dije, ya mamá, sí, voy a ir con la mente abierta. Primer día de clase, primera clase, estábamos mezclados las dos carreras y el profesor dijo, ya, ¿por qué quisieron esta universidad, esta carrera, qué sé yo? Y nadie hablaba porque nadie se conocía. Y una niña se paró así con toda la personalidad y dijo, yo profesor. Y el profesor dijo, ya, muy bien, qué bueno, así su personalidad, qué sé yo. Y dijo, y se dio vuelta y dijo, es que yo quiero sacar una carrera, dijo, porque compañero, yo voy a ser la mejor madre para sus hijos y la cuestión. Y ya yo me quería morir. Yo dije, ¿Dónde me vine a meter? Y dije, yo dije, es broma que ella está diciendo eso, ¿cachai? Y claro, con el paso del tiempo me di cuenta que la mentalidad de allá es muy distinta a la que uno tiene, ¿cachai? Entonces ahí yo me empecé a sentir súper mal porque dije, no me quiero rodear de esta gente y yo quiero que cambien también, que se den cuenta de que esto no es una burbuja, de que tú te salgas con un título, empecé a tener hijos porque voy a tener la plata para mantenerlo y tú ser como... Al final ellas como que se postergan por un hombre, pues, ¿cachai?
Y por un proyecto familiar que...
Sí, pues. Entonces como que yo me sentía súper mal. Entonces un día, porque yo llevaba comida de mi casa, porque era la comida súper cara, estaba en los microondas y había un post que decía que estaba Giorgio Jackson.
Ajá.
Y yo dije, ¿pero cómo va a estar este tipo acá en esta universidad, pues? Y vi que era del colectivo. Y ahí como que los contactamos, me empezaron a hablar, yo les conté lo que hacía, me dijeron así como, estamos súper interesados en que te unan nosotros, y ahí me uní. Estaba como recién empezando también.
Yeah.
Y ahí empezamos a hacer distintas cosas, empezamos a hacer, por ejemplo, para el Día del Cáncer de Mama, hicimos una intervención que colgamos sostenes así como en vez de banderines, ya pusimos sostenes. Y ahí nos fueron a retar porque habían curas y que eran provocadores y no sé qué, que cómo poníamos sostenes, ya tuvimos que sacar los sostenes. Y hay mucha gente que también nos agradeció, porque dijeron que en la universidad, de todos los años que estaban, nunca habían hecho algo así. Y, por ejemplo, una niña dijo, yo tuve cáncer de mama y esto es como, son muy temas tabú en la universidad, que no se tocan, ¿cachai? Nosotros sí como, pero sí algo muy normal.
Claro.
Empezamos a hacer distintas cosas. Una funcionaria tenía una hija enferma, le recolectamos plata, le recolectamos... Hemos hecho como muchas cosas porque nuestro enfoque era más cultural. Y este año hicimos ciclos de como sexualidad, de disidencia sexual.
Wow.
Entonces, por ejemplo, llevamos a la Nikki, la Nikki Rabiau,
Rabiau.
Muy enredada su apellido. Sí. La llevamos a ella.
Ex candidata a alcalde.
Alcaldesa. Creo que sí.
¿Era?
Sí, sí, creo que es el año pasado para las municipales.
Sí. Entonces ahí nos contó su experiencia, sí, el tema de la Fundación Transitar, lo que ha hecho con Selena, con la Fundación.
Oye, ¿no tuvieron atados con las autoridades para hacer ese tipo de cosas?
No, nunca tuvimos como un atado así como brígido, pero sí como que empezamos a tener trabas como a fin de año porque creamos una plataforma, porque después de que se creó Conciencia, como la gente empezó a despertar y empezó como a generar sus propios grupos. Entonces, por ejemplo, se creó Orígenes, que es como un grupo feminista de la universidad, se formó RD Wande, entonces todo como lo de izquierda se creó en una plataforma y ahora se llama Juntos Podemos. Y ahí nos tiramos como a lista
de federación,
pero sabíamos que no íbamos como a ganar, pero lo hicimos como para entrar a problematizar y entrar al debate como más directamente, pues, ¿cachai? Y ahí, ¿no? Ahí dejamos la embarrada y en las votaciones sacamos más de 300 votos y nosotros quedamos como tantos y nunca esperamos tantos votos en esa universidad.
Imagínate el día que gane una federación de izquierda en la Wande, pues eso sí que sería Chilezuela.
Chilezuela, ¿no?
Wandezuela.
Chile se salvó. Oye, quería decir, Nikki Rabeu fue candidata a concejala, no alcaldesa. Vale. Sí. Camila, y respecto a lo primero que nos contabas al principio sobre tu experiencia en la niñez, nosotras sabemos que has estado durante muchos años trabajando activamente por la niñez. ¿Cómo crees tú que sirven esos espacios, más allá de como tu trayectoria particular, sino como cómo sirven esos espacios donde niños, niñas, adolescentes se encuentran, problematizan, organizan, conversan, hablan? En el fondo, un poco lo que decía la Yosa al principio, que estamos acostumbradas que en esta sociedad somos los adultos, las adultas, los que decidimos, ¿cierto? ¿Cómo sirven esos espacios, tú sientes?
Primero que todo, esos espacios sirven mucho para los papás y las mamás. Porque los niños cuando empiezan a relacionarse, por ejemplo, no sé, pues un día hicimos algo en un parque y llegaba un niño a una zona de disfraces. Y lo que vimos inmediatamente era que las niñas se ponían vestidos de princesa y los niños vestidos de animales. Entonces decíamos, ya, ¿pero por qué? Entonces uno hablando con los papás se da cuenta de que no, pues es que el niñito tiene que usar vestido.
Claro.
La niñita tiene que usar vestido, el niñito aquí y allá. Entonces no, pues cuando los niños empiezan a relacionar y hay niños o niñas que se han criado con el estigma de que rosado niña, rosado niño, le dicen otro, pero ¿por qué no quieres jugar como con esta muñeca? Le dice el niño. Y el niño, no, porque eso es de niña, pues, o sea, yo no tengo por qué jugar con eso.
Claro.
Y al final como que el problema es como de los padres que le, como que, no sé, como que la educación de la casa de los padres inconscientemente le meten eso en la cabeza a los niños, pues, y los niños obviamente nunca van a tener la culpa, pero ellos solos, relacionándose con su mismo
pares.
Grupo, se dan cuenta y dicen como, oye, es verdad, pues, o sea, a mí siempre me gustó, no sé, pues, jugar con la muñeca, con las pelotas, con los autos, o a disfrazarme, pero mis papás nunca me dejaron, o yo lo quería pedir, y ellos de una u otra manera como que los inducen a, oye, pero igual está bonito este camión, igual podéis pedir esto, y otra. Entonces como que los niños, los padres los van coartando de a poco, y les van como enseñando solo esa verdad, que para ellos es esa verdad. Pero cuando ellos se empiezan a relacionar entre ellos, se dan cuenta de que no, porque no
hay otras formas de relacionarse.
Así,
de
igual es súper interesante que el hecho de que los niños, por ejemplo, tengan espacios, que se organicen, que tengan su propia voz, también ayuda a lo que tú nos contáis, como ir erradicando estos estereotipos que se meten como desde la primera infancia, cuando tú casi que tu mamá te está esperando y te dicen, ya va a ser niñita para comprarle un tutú rosado,
claro,
o va a ser niñita para comprarle uno celeste. Entonces como que me parece súper súper valioso lo que tú nos aportáis, de que esto ayuda a que entre los mismos niños y entre mismos pares estos estereotipos y estas cosas se van erradicando.
Sí, pues sí, por ejemplo, no sé, por tener un niño solo jugando con cosas, va a agarrar lo que se hace, al final son niños, son chicos, van a agarrar lo que más les interesa, lo que más les guste, si no porque el niño agarre una muñeca se va a convertir mágicamente en una niña, o una niña agarre un camión se va a convertir en un niño. Son juguetes y están hechos para la entretención y no tienen por qué estar como segregados por un sexo. Más que ahora que ya se sabe más el tema de la diferencia entre sexo y género, ya que es un tema más complejo, pero para los papás solo es hombre y mujer.
Oye, Camila, y para ir cerrando este primer bloque y para que vayamos a escuchar esa canción que tú nos propusiste.
y que vamos a comentarla porque, qué buena canción.
Te quería preguntar como a propósito también de la época, ¿cierto? Donde empiezan a salir como los se empiezan a acrecentar los estereotipos de género con la cuestión de la Navidad y todo ese tipo de cosas, lo que conversamos. Dos cosas. ¿Cómo crees tú que esto le afecta a los niños, niñas y adolescentes en las etapas tempranas de desarrollo? ¿Y cuáles crees tú, desde tu visión, que son las urgencias como más grandes respecto a los derechos de la infancia hoy día?
Ya, primero que todo, el tema de los regalos para mí es un tema igual muy complejo, uh-huh, cómo hablarlo, pero resumiéndole, para mí es súper como duro que un papá, una mamá le imponga a su hija, a su hijo desde pequeña, de pequeño, si nace ya. Si nace con vagina, eres mujer, tienes que vestir de rosado, te tienen que gustar los niños, tienes que hacer esto y esto otro. Y claro,
disfrazate de princesa.
La niña cuando crece con esa mentalidad. Mm. Pero imagínate si ella es lesbiana. Mm. Cuando crece, las personas, ella por la presión social, por el estigma, se casa, claro, tiene hijos y después, pucha, se ve libre, ¿cachai? Uh-huh. Se libera de todo eso y se separa, qué sé yo, hace su vida felizmente. Y después, uh-huh, la gente dice, uy, se volvió lesbiana, o uy, se volvió gay, pero la gente no entiende que ellos siempre lo han sido, pero por un tema más profundo, ¿cachai? Claro. O por un tema de encontrarse, o por un tema de desconstrucción propia, y eso es muy doloroso, porque yo he conocido mucha gente así, que ha pasado por esos procesos, ¿cachai? Entonces es súper difícil darte cuenta que tu propia familia a lo largo de tu vida te ha ido coartando, y eso son cosas tan básicas como imponerte con qué cosas debes jugar, claro, con qué debo, claro, regalarte, qué debes usar, qué debes hacer.
Por ejemplo, en Facebook Live nos comenta Aldo Veloso. Él dice, un abrazo desde Concepción. Bueno, como familia nos hemos propuesto ser una familia feminista. Tenemos dos hijos, Amanda de 4, con quien he aprendido a deconstruirme y a construir una nueva masculinidad lejos del estereotipo machista. Por lo que hoy el desafío es como Ayun, su segundo hijo de 1 mes y medio, es el igual que su hermana sin hacer diferencias entre juguetes, ropa, colores, etcétera. Un abrazo y gracias por el programa.
Bacán.
Sí, yo creo que es un esfuerzo grande también como personas ya adultas entender esto, porque sabemos que el machismo lo tenemos dentro muchas veces, entonces ir iluminando esos lugares y ir viendo cómo despojarse de esas estructuras machistas para proponer formas de relacionarnos entre nosotras mucho más amigables, más justas, más libres, ¿cachai? Y cómo también eso lo traspasamos a nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, primos, en fin, personas pequeñas.
Ya, dejémoslo de las urgencias para la vuelta a la canción, ¿no? Sí, ya, Camila, parece. Cuéntanos cuál es la canción que nos trajiste para escuchar hoy día en el programa.
Ya, es de 31 minutos y se llama Mini Lolas.
Mini Lolas, es lo máximo.
En un barrio que nos gusta. Los papás no son amigos, eso me importa un comino. Nos cortamos nuestro pelo y después barremos el suelo. Nos tomamos una selfie y ponemos cara sexy. Preparamos los completos, repartimos los panfletos. Maquillamos a los perritos, disfrazamos a los gatitos. A mi abuela presto oreja y le digo que no es vieja. Toca bingo la semana y lo ganará mi hermana. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. No somos de calendario. Cocinando el umami. Cuando llega pa' la casa le lavamos todas las tazas. Si el papá llega cansado preparamos un gran asado. Le prendemos la parrilla y metemos la chasquilla. Soñamos con viajar mucho, Camerún, Francia y Temuco. Estudiamos en la micro, respetamos a los más chicos. Nos sacamos puros 7 y nos vamos de carrete. No nos hacemos la bacana, somos mini originales. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. Somos de calendario, estamos siempre bien paradas. Chora, imposible de olvidar. Nos dicen la mini Lola y queda y venga a morar.
Yo las vi, 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 yo las vi.
Lloran nuestros corazones cuando vemos injusticia. Cabras clever, cabras listas, las acosan con la vista. Y nosotros nos paramos y la lengua le mostramos a cualquier cabrizonete que moleste y no violente. Somos las niñas
del barrio, las que ves aquí ya diario. Si tú tienes un problema, llama al grupo de las nenas. Somos fuertes y bizarras, no es lo mismo que ser rara. Significa ser valiente, igual que toda la gente. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. No somos de calendario, estamos siempre bien paradas. Somos chicas pero choras, imposible de olvidar. Nos dicen la mini Lola y queda y peina por acá. Nos dicen la mini Lola y queda y peina por acá. Nos dicen la mini Lola y queda y peina por acá.
Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, al programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Escuchábamos Mini Lolas de 31 minutos, maravillosa canción. Y alguien nos preguntaba hace un ratito de quién era la primera canción. Clarice Falcao, Eume Lembro. Así que se lo contestamos ahora, a través de las ondas.
Oye, quedamos, antes de hablar de la canción, habíamos quedado pendiente. Yo te había preguntado, Camila, a tu juicio, ¿cuáles eran como las principales urgencias de infancia hoy día en Chile? ¿Qué crees de eso?
Primero que todo, generar espacios como que los niños den su opinión, uh-huh, sobre todo niños, porque pasa mucho en los adultos que una niña o un niño quiere dar una opinión y dicen como, ah, ya sí, pero tú eres muy chico, no entendí. Claro. Ah, ya sí, no, tú eres muy chico, no sabes nada. Sí, pues. Entonces, cuando tú te pones a escuchar, te doy cuenta de muchas cosas. Los niños y las niñas son muy sabias. Yo cuando fui a Perú, hicimos un taller con la Rosemary y dijimos como, ya, tú cuando vas al doctor, el doctor, ¿a quién le dice qué es lo que te pasa? A mi papá, a mi mamá. ¿Y por qué a ti no te pregunta? Y se encogen de hombro y es como, él más perfectamente que él sabe qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, ¿cachai? Entonces, mientras nosotros no aprendamos a escuchar, a abrirnos, a saber que ellos en verdad igual saben, y a veces saben muchas más cosas que nosotras, no vamos a lograr nada. Entonces, yo creo que lo primero que todo es escucharlos y escucharlos, porque más ellos son los únicos que saben qué es lo que les falta.
Claro.
Uno no puede imponerles, porque el tema del adultocentrismo siempre está presente, sobre todo también con el tema de la tercera edad. Todos se olvidan como quiénes fuimos, ¿y quiénes vamos a hacer? Siempre se preocupan de ahora. Y con lo que siempre se excusan es, los niños son el futuro de Chile. Mentira, si los niños son el presente. Entonces, si tú no te preocupas de ellos y de ellas ahora, en el futuro van a seguir siendo como nosotras, ¿no? Y vamos a seguir diciendo, ¿y qué nos falta? ¿Pero por qué la juventud está como está? Ay, ¿pero por qué los adultos son como, no sé, por unos resentidos la cuestión? Porque si de chico no vais paliando, no vais fomentando, no vais problematizando, no vais estimulando lo que ellas y ellos necesitan y quieren y piden, pero uno se hace los sordos y así, no vamos a lograr nunca nada.
Aguante. Entonces, la sabiduría de los niños.
Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? De verdad, un día pónganse a hablar con un niño y ustedes, de hecho, pregúntenle por qué. No que ellos le pregunten por qué a nosotros. Claro que igual es una fase de cierta edad, pero uno empieza a preguntarle por qué, no sé, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es tanto? Y dan una respuesta pero maravillosa. Y eso es lo mejor que a uno le pueden dar. O sea, conversar con una niña, con un niño, y uno se da cuenta. Así a uno se le abre la mente, de hecho. Porque ellos, como son tan chiquititos, primero están sin estigma, más de los que obviamente les da la familia, sin tanto amarre, con qué decir, son más sueltos de lengua. Ellos dicen lo que piensan. En cambio, cuando una ya es más grande, claro, viene con mucha historia atrás. Claro, entonces uno, claro, es como, uy, pudor. Y si digo algo, y si se puede enojar. No, los niños llegan y hablan. Sí. Entonces es muy importante para mí escucharlos, que darles voz, sobre todo, que yo creo que es lo vital, darles voz y aprender a escucharlos.
Y Camila, en ese sentido, tú, durante todo este tiempo que has estado trabajando con niñas y niños, ¿has visto, por ejemplo, iniciativas, metodologías, juguetes, ponte tú, o páginas donde las personas interesadas puedan acercarse o aprender de ahí también?
Sí, mira, en Foco Social, a Rosemary, tiene un librito que es chiquitito, que es para periodista igual.
Ya.
Entonces, ese libro es muy bueno. Yo
comunicar sin dañar.
Sí, comunicar sin dañar. Ya va a estar la segunda edición, que es muy bueno, porque habla sobre cómo los adultos nos referimos hacia la infancia. sobre todo el tema de quienes comunican, comunicamos, siempre se habla de el menor o la menor. Sí. Entonces, es una mala utilización del lenguaje que en los adultos se normaliza porque la gente, ¿qué es lo que hace? Ve la tele. Entonces se malinforma. También se habla sobre el tema de cuidar la privacidad de los niños, el tema de la normalización de distintas cosas. Entonces el libro, claro que no es un libro que se venda en todas las librerías porque sacaron una copia muy poquita, pero es muy bueno. También, no sé, pues por ejemplo, si papás tienen dudas con el tema de, no sé, pues si su hijo puede ser trans, qué sé yo, también está la Fundación Transitar, eso claro. Que era de la Niki. Foco Social también se preocupa de temas de infancia, que es un medio de comunicación con enfoque a la infancia y a la adolescencia. Y no sé, por la Caleta Yungay también hay distintos grupos en distintas comunas, villas, poblaciones, la Casa de los Jóvenes.
Claro, Cría Iguales también, ahora me acordé, que es un colectivo que trabaja por la maternidad y paternidad como libre de machismo, de donde los roles no están desequilibrados, claro. Donde no se pretende seguir perpetuando los mismos estereotipos. O sea, hay espacios,
sí,
¿cierto?
Sí, hay, pero lo difícil sí es lograr encontrarlos porque en la tele, la gente que ve tele, nunca los va a poder encontrar. Entonces la gente dice, pero es que nunca se informa, nunca hace nada. Pero es que tampoco es problema de una, por ejemplo, no poder llegar a toda la gente porque no existen los medios para poder llegar. Espacios como esto de generar redes y la gente que escucha decirle a la amiga, al vecino, no sé, decirle, oye, ¿sabéis qué? Escucha esto o agrega esto a tu Facebook, qué sé yo, que ahora se ocupa harto el Facebook, las redes sociales, y ahí ir ampliando entre nosotras mismas porque a veces la gente igual tiene un poco de egoísmo, es como, no, es que yo lo escucho y nadie más tiene que hacerlo.
Hay que buscar, hay que buscar. Y que compartir.
Hay que compartir.
¿Leer algo del Facebook Live?
Sí, Violet o Violet.
Violeta Nacen.
Sí, Violeta Nacen. Dice que qué buen tema, que creo que esta forma de discriminación con la infancia es muy dejada de lado. Muchas veces no se considera a las niñas y niños como personas cuando en realidad son la mejor versión del ser humano. Y pregunta, pide que repitamos el nombre que hablabas tú sobre Foco Social. Comunicar sin dañar.
Sí, comunicar sin dañar. Es un librito chiquitito, pero no, sí, no son copias.
Es como un manual.
Sí, un manual, ¿cierto? Chiquitito, que solo habían dado a los periodistas para que ellos pudieran. Yo igual tengo uno. Para poder, como.
Yo no tengo.
Mejorar el lenguaje al referirse hacia la infancia. Que pero era bueno, muy.
Igual ese es un tema. Siempre el tema del periodismo está presente mediando todos los otros temas, porque de alguna manera la responsabilidad. La falta de responsabilidad muchas veces, sobre todo en periodismo, televisión, periodismo más tradicional y más masivo, es súper evidente. Entonces, ese libro igual es súper bueno porque también pasa, nosotros lo conversamos con la Antonia, somos de la misma escuela, que no te enseñan a ti como comunicador en ningún momento, te dicen, y uno al final lo que hace es repetir lo que ve, que generalmente está mal, ¿cachai? Claro. Y con muchos temas de infancia, temas de violencia de género, violencia extrema, uno termina repitiendo puras tonteras, entonces
hay que ser cuidadosas.
Súper importante igual ese llamado y valorar mucho también el trabajo que hace Foco Social, que yo las conozco más a las chiquillas, tienen también mucho material, las invitamos a que se metan a su página de internet, que la busquen como Foco Social. Ellas tienen mucho material, campañas, que lo ponen a disposición para que todos nos podamos informar e ir aprendiendo más.
Sí, también me parece algo súper importante que dijo, que a los niños no se les ve como persona, y eso lo dejo así como para que la gente lo piense, que existe el tema de los derechos humanos, pero si son humanos, a las mujeres no se les ve como personas, ni a los niños tampoco, porque existen los derechos de la mujer y existen los derechos de los niños y los niños. Entonces, si estamos hablando de derechos humanos, son humanos, todos somos humanos. ¿Y por qué se nos categoriza en distintas cosas? Claro, lo humano debe ser, yo creo, lo que saco conclusión, para los hombres. Porque si fuese para todos, para todas, sería solamente humano, no tendríamos que segmentarnos.
Claro,
dentro del derecho humano incluido. Tendría que estar como, no sé, aplicable a menores de edad. ¿Cachai? Pero no para mujeres, para hombres, y al final todos valemos lo mismo.
Claro, yo creo que se hace también porque no estamos en igualdad de condiciones, en el fondo no estamos
¿Es que es el problema?
Parados igual, entonces también se habla de derechos de las mujeres porque hay que poner énfasis, porque si no pasamos coladas y los
niños
también.
Es que sí, no debiese ser.
Exactamente.
Bueno, lamentablemente, como siempre, ya se nos empieza a acabar el tiempo, estamos al filo y no sé si para despedir vamos a...
¿Vamos a qué?
A quizá invitar a Camila que haga un cierre, algún llamado, o que quizá que nos quieras recomendar algo donde seguir tu trabajo o seguir aprendiendo más del tema. El espacio es libre, digamos.
No, yo de trabajo sola, ¿no? Pero sí hay que la gente, las personas, los humanos, todo. Aprendamos a escuchar, reitero, a escuchar a las niñas, a los niños. Que seamos más abiertas y más amorosos hacia los que vienen. Porque muchas veces cuando las personas dicen, no sé, pues te portáis mal, te pego, las amenazas, todo eso, al final educar sin dañar es muy importante porque son niños que crecen con amor y al final los actos que ellos van a hacer los van como a retribuir de cierta manera. Entonces si nosotras nos ponemos y empezamos a pensar de que ellos, por ejemplo, las pataletas no son porque sí.
Ya.
¿Cachai? Por ejemplo, si un niño quiere un juguete y te empieza a hacer una pataleta, ¿por qué? Porque a lo mejor tú siempre estás acostumbrado a darle todo. Entonces, si él no tiene lo que tú le das, te va a hacer la pataleta. Entonces, el tema es como de una misma y también pensar bien si una va a ser mamá, tratar de planificarlo, obviamente, y criar de la manera más libre, porque uno tampoco puede imponerle a una hija o un hijo qué tiene que ser cuando grande, cómo tiene que vestir, con qué tiene que jugar, lo que tiene que decir o lo que no puede decir. Lo mismo con las religiones.
O a quién le puede gustar y a quién no.
Sí. Sí. Entonces al final es como decirle a la niña, al niño, tú estás en este mundo, existen muchas cosas, yo te crío con amor, te educo con amor, tú desarróllate, ¿cachai? Ojalá lo posible que nazca desconstruido y que solo empiece a formar su camino y sus ideas. Porque, por ejemplo, yo me di cuenta porque iba en un colegio Buddhist, claro. ¿Cachai? Pero si yo no me hubiese dado cuenta, hubiese seguido esa línea, seguramente ahora sería supernumeraria, sería Buddhist, ya estaría casada. Qué sé yo, ¿en qué futuro me habría visto ahora, cachai? Entonces, Brigitte. Claro, yo me empecé a dar cuenta de chica sola y ahí fue como, oye, pero hay algo que está mal acá, pues. Entonces, claro, si un adulto o una persona grande no te ayuda, no te guía, muchas veces pasa que las niñas y los niños solo se dan cuenta y quedan botados y se pierden muchas, muchas buenas mentes, se pierden mucha gente que en verdad puede hacer muchos cambios grandes. Entonces, si uno empieza a guiar a los niños, desde que son chiquititos, en las primeras infancias, desde que empiezan a preguntar sobre todo los por qué, que es muy importante tratar de respondérselos de una manera con paciencia, porque uno es como, ah, porque sí.
Claro.
Los niños siempre van a quedar ahí como en el listo, aire.
En el aire.
Sí.
Qué bacán, qué bonito el llamado a la Camila, me encanta. Sí.
Muchas gracias, Camila, por haber estado aquí con nosotras hablando de las niñas y niños, sobre todo ahora que estamos a puertas de Navidad, donde vemos desfilar estos regalos que claramente
sobre
están...
Sobre todo era la sexualización de la ropa de las niñas. Yo he visto muchos zapatos con taco, los vestidos ultra apretados en niñitas de 7, 8 años. Yo digo, o sea, antes a mí me vestían con un saco de papa y listo, ¿cachai?
Con buzo, chao.
Sí, nada. Sí. Entonces, en verdad, no sé, se supone que estamos avanzando, pero...
Hay que ponerle ojo a todas esas cosas.
¿Qué es lo que vamos a regalar? ¿Qué es lo que queremos entregarle a esos niños y a esas niñas?
Oye, Antonia, y para despedirnos, igual se nos había pasado temprano cuando comenzamos a mencionar a las radios que nos transmiten y agradecerles, así que quería partir... dándole las gracias a Radio San Joaquín, a Jaime aquí en los controles como siempre, la Radio San Joaquín en el 107.9 FM para la comuna de San Joaquín y también por su página, por su señal online www.sanjoaquin.cl. así que bacana, y nos escuchamos todos los miércoles a las 12:15.
Sí, también saludar a la Radio Nehuen de Peñalolén, Santiago, que nos transmite los sábados a las 21 horas, a Radio Humedales de Concepción, que nos transmite el martes y jueves a las 5 de la tarde.
Radio Tentación, Paine y Chato, Concepción y Tomé, la favorita de la Rocío. Sábado a las 10 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana nos escuchan ahí.
Extremo de... Perdón, Reñaca. Radio Extremo de Reñaca, ahí sí. Todos los sábados a las 13 horas.
Y por último, la Radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile en la Comuna de Ñuñoa. Ahí nos escuchan los jueves a las 10 de la noche. Así que muchas gracias a todas las radios que se comprometieron con nosotras y...
Que también con la erradicación y la visibilización del machismo, ¿cierto?
Sí.
Así que muchas gracias también, Camila, por haber estado hoy día con nosotras. Y nos escuchamos el próximo miércoles a las 12:15 más o menos del día por estas ondas. Muchas gracias.
Chao, chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas,
cuidado, el machismo mata. Sonrió por ti.